Clásica FM Podcast. La psicología de Beethoven. Una serie para conocer al gran genio como nunca antes te lo habían contado. Especial Año Beethoven en Clásica FM.
Si estás escuchando este podcast cuando lo hemos lanzado, estamos a unos muy poquitos días del 250 aniversario de Beethoven, que pudo ser el 15, pudo ser el 16 de diciembre de 1770, el día de su nacimiento, aunque no está 100% claro. Y si estás escuchando este podcast más adelante, yo creo que el homenaje a Beethoven es eterno y da igual en el año que estemos, porque siempre va a ser interesante conocerle un poco más. Y como sabes, le estamos conociendo de una manera distinta, alejándonos de sus partituras y acercándonos a su interior, a su personalidad. Y lo hacemos con la profesora y psicóloga, profesora del CEU, de la Universidad CEU San Pablo, Abigail Jareño. Abigail, bienvenida a este último capítulo.
Muchas gracias.
Me da la sensación de que podríamos estar hablando durante decenas y decenas de capítulos.
Sin duda.
Porque estos 4 años de investigación que llevas alrededor de Beethoven seguramente te han descubierto cosas que ni te imaginabas y que quizá hayas despreciado de tu investigación, pero que hayas dicho, madre mía, vaya temas hay aquí, ¿no?
Bueno, es que Beethoven es mucho Beethoven y estudiar una personalidad es que es casi inabarcable. O sea, al final, claro, que descubres muchísimo y luego pues tienes que colocar, ¿no?, de alguna manera, cada cosa en su sitio.
Bueno, vamos a hablar en este capítulo final de la parte del Beethoven más artista y de esa actitud, o no sé si actitud o es algo innato, ahora nos lo contarás tú, que es esa apertura a la experiencia, ¿no? Tú tienes claro que tiene este rasgo de artista, que es abrirse a las nuevas experiencias, ¿no?
Sí, la apertura a la experiencia es uno de los rasgos que más estudiamos y que más vemos en general en los artistas. Beethoven lo tiene en grandes líneas. Ahora matizaremos un poco, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a la capacidad de crear que tiene Beethoven, ¿no? Sabéis mucho mejor los músicos, pero sabemos que él no desprecia lo tradicional, sino que él respeta lo tradicional y a partir de ahí quiere hacerlo expandir, ¿no? Quiere hacerlo grande. Hay cartas en las que escribe a los músicos, a los instrumentistas, les dice, oye, pero este piano no puede tener más teclas aquí, este violonchelo no puede sonar así, ¿no? O sea, él está con esas ganas, ¿no?, de hacer las cosas más grandes, de descubrir, de lo nuevo, ¿no? Tiene una gran capacidad de fantasía, también de imaginar. Es muy de quedarse así un poco como en no sé cómo decirte, ¿no? Como en blanco casi, ¿no? Pero porque está abstraído pensando.
Pero en este caso, y me llama mucho la atención lo que dices, y creo que como músico lo reconozco perfectamente, porque es verdad que Beethoven es siempre inesperado en muchas ocasiones, es decir, efectivamente parte de la tradición, porque tiene que continuar una línea, pero nunca es conforme, o sea, nunca es algo que digas, sabía que iba a hacer esto, o sea, siempre intenta darle un giro, ¿no? ¿Esto es una personalidad suya innata, o se crea, o se nace, o cómo funciona este rasgo?
Bueno, los rasgos, si nos ponemos un poco más técnicos, vamos a decir que tienen un peso bastante grande genético. O sea que sí, podemos decir que ya le viene dado. Sí, otra cosa es que luego las circunstancias también le ayudan a ponerlo, ¿no?, en marcha y a hacerlo más patente, pero lo trae, sí.
¿Cómo? Sé que, vamos, es obvio decirlo, que en sus composiciones esto está presente en todos los sentidos, ¿no? Desde su primera obra hasta su última, incluso hasta esa décima sinfonía que no llegó a componer, pero que decía que iba a ser un cambio en el centro tonal y tenía ya muy claro que iba a cambiar, ¿no? En su día a día también esta personalidad le afecta esta apertura a la experiencia.
Sí, porque mira, lo vemos sobre todo en las ganas que tiene de aprender. Le gusta mucho leer, tiene una biblioteca gigantesca, muchísimos libros. Fíjate hasta dónde llega el tema que el centro de investigación de Bonn está trabajando por recopilar todos esos títulos y hacer una recreación de lo que fue la librería de Beethoven. Le gustaban temas muy diversos, hasta de cocina, te puedo decir, ¿no? También es verdad que ahí incluimos pues, los libros que le compraba a su sobrino, ¿no? Pero sí que era muy dado a aprender, le gustaba participar de las conversaciones, de las tertulias intelectuales, ¿no?, que se daban en la época.
¿Y qué es lo que más leía Beethoven? ¿Se sabe qué es lo que más tenía presente?
No sé si te puedo decir lo que más. Sé que filosofía, por ejemplo, leía mucho. Leía. Y además también creo que que en la época había, no sé si eran unos libros como que procedían de Asia, ¿no?, del Oriente y demás, y estaba todo el mundo bastante influenciado por esas nuevas ideas, ¿no? Porque de hecho, si me preguntaras, que es que no te lo sabría ni contestar, todo lo que tiene que ver con la religión en Beethoven, te digo que hay una mezcla importante.
Sí. ¿Y en filosofía tenía él algún filósofo de cabecera? ¿Tenía alguien que le dirigiese sus pensamientos?
Bueno, uno en concreto no, pero sí que hemos mencionado alguna vez que lee mucho a los griegos. Y yo creo que, sobre todo esa idea que decíamos del estoicismo, ¿no?, la virtud era muy importante para él. Él, de hecho, en los momentos, por ejemplo, de conflicto, que otras veces hemos hablado, él apela mucho a su bondad y a la virtud, ¿no?, y al ser bueno para los demás, a servir a los demás. Entonces tiene una serie de ideas muy incorporadas ya que proceden en parte de aquella época de la Grecia clásica.
Yo, fíjate que sin haber hecho un estudio, estoy seguro de que la filosofía sí que está en su música. Y habrá gente que a lo mejor nos lo pueda confirmar, o seguramente se ha investigado, ¿no? Pero la narrativa en la música de Beethoven, el cómo suceden las cosas, está claro que detrás hay una filosofía. Y seguramente sea muy interesante saber de dónde nace esa filosofía para entender mejor sus obras. O sea que hay un tema también súper interesante. Dentro de esa búsqueda, de esa experiencia, diríamos que Beethoven es un gran humanista, ¿no? Que es que se desarrolla como hombre como nadie también, ¿no?
Sí, bueno, está muy influenciado por la época, ¿no? El pensamiento ilustrado. No consta que él perteneciera a ninguna, a los masones, digamos, este grupo, pero sí que tiene a mucha gente alrededor que sí pertenece. Y todas esas ideas, ¿no?, de crecimiento, del hombre desarrollarse en su máximo potencial, le vienen de ahí, ¿no?, de esas fuentes.
¿Cuáles serían los valores o la moral de Beethoven, si pudiésemos concretarla?
Bueno, yo creo que es un poco la idea que te decía, un poco del equilibrio, de la virtud, de ser bueno con el otro, de servir al otro, ¿no?, de no poner tus intereses por delante. Y lo que le pasaba, eso sí, es que era especialmente rígido con esto. Entonces, Si alguien no se comportaba de acuerdo a esos principios, pues para él era una decepción, era un chasco importante, ¿no? Entonces no era en ese sentido flexible, ¿no? O sea, yo entiendo y entendemos que esos valores son preciosos, ¿no? Pero bueno, hay que también ponerse a lo mejor en la situación del otro, entender su entorno, sus circunstancias, y a él eso le costaba bastante.
Él no entendía, ¿no? No. ¿Cómo reaccionaba ante una persona que no seguía esos valores?
Pues, bueno, de varias maneras. En algunas ocasiones era pura decepción, dejaba a lo mejor de relacionarse con esa persona. En otras ocasiones era más de enfado. Hay cartas en las que deja muy claro, ¿no?, que esto no es propio, ¿no?, de un amigo, por ejemplo. Es muy, muy tajante en eso. Lo vemos con su cuñada muchísimo. La verdad es que le lanza unas frases muy contundentes a ella también por su comportamiento, que no es efectivamente muy moral, y es verdad. Johanna no era especialmente un ejemplo.
O sea, podríamos decir que tiene esa parte de intolerante ante lo que él cree que está mal. Claro,
exacto.
No es ante cualquier cosa.
Sí, eso es.
Para ir acabando ya esta serie y este capítulo, no sé si antes de ir concluyendo podemos hablar un momento de la Novena Sinfonía y de quizá la obra más trascendental de la historia. Porque ya solo el texto del coral final, uh-huh, quizá es nos deja al Beethoven más humano. ¿Tenía Beethoven esta idea de mundo perfecto, de todo el mundo abrazado, de que llegásemos todos a entendernos a través de la paz?
Bueno, yo imagino que Beethoven, como todos los artistas de la época, estaba también muy influenciado por estas ideas revolucionarias, ¿no?, de hermanarse todos, de fraternidad, ¿no?, de igualdad. Entonces, igual que Schiller, ¿no?, el Beethoven probablemente también tenía esta idea en la cabeza. Descubre el texto de Schiller, le encaja perfectamente, ¿no?, y es cuando decide, oye, pues le voy a poner música, voy a hacerlo más grande todavía, ¿no?, voy a hacer que llegue lo máximo posible, sí.
Uh-huh. Te preguntaría, sé que es muy difícil. Si alguien te dice, descríbeme a Beethoven con 4 rasgos psicológicos, cómo era su personalidad, alguien que no conozca a esta persona, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este estudio de él? ¿Qué es lo que más destacas de su personalidad?
Bueno, a ver, la pregunta es muy difícil. Yo destacaría, por una parte, su amabilidad en cuanto a bondad, sus buenas intenciones, su impulsividad, probablemente también su extraversión, ¿no? O sea, estas ganas de socializar.
A pesar de todo.
A pesar de todo, ¿no? Y luego la fortaleza, la casi te diría resiliencia, que decimos, ¿no? La capacidad de superar las adversidades.
Tú, que tendrías una concepción de Beethoven antes de empezar esta investigación de 4 años que has llevado a cabo, ¿ha cambiado tu imagen suya? ¿Qué es lo que más te ha chocado que no sabías que tenía él?
Bueno, yo creo que me lo ha hecho muy humano. Yo le tenía un poco idealizado, ¿no? Pero sobre todo a mí es que lo que me traía bastante de cabeza era cómo era posible que alguien que había hecho semejante música, ¿no?, sobre todo yo pensaba en estas melodías tan delicadas, tan tiernas de algunas sonatas, fuera tan antipático, tan agrio, tan, ¿no?, tan difícil de tratar. A mí eso no me entraba en la cabeza. Entonces me ha servido la investigación para entender más esos momentos, para ponerlo mucho más en contexto, ¿no?, y darme cuenta que sí, que los tiene, que tiene esas pérdidas de control, digamos, y esos enfados, pero que luego realmente se da cuenta, se arrepiente, es sensible con los demás, es capaz, ¿no?, de acercarse al otro. Eso probablemente sea lo más bonito, ¿no?, con lo que yo me puedo quedar.
Y yo creo que estarás de acuerdo en que esto nos lo hace más cercano, ¿no? Es un genio en cuanto a lo que nos ha dejado, pero era una persona, ¿no? Era una,
exacto,
persona que iba a la taberna, que dormía, que se duchaba todos los días y que iba a los ensayos y a trabajar, ¿no? ¿Cómo era un día de Beethoven? Ya sé que es una pregunta como del inicio de... Pero ¿hay constancia de cómo se organizaba su día?
Sí, por lo menos de algunas épocas sí que lo hay. O sea, parece ser que era bastante ordenado y planificado, ¿no? Pues se levantaba muy temprano, se ponía a trabajar, se iba a dar un paseo, luego se acercaba a la taberna, después volvía, trabajaba otra vez, ¿no? O sea, era bastante...
Era un autónomo.
Era un autónomo, efectivamente. Era bastante exigente en ese sentido. Por supuesto, muy importante para él los paseos. paseos, salir a la naturaleza, inspirarse, dejarse un poco llevar. Él se llevaba su cuadernito, esto a mí me parece muy tierno, se llevaba su cuaderno y si le venía alguna idea en mitad del campo se paraba y lo anotaba, ¿no?
Bueno, pues muchas obras habrán surgido de ese cuadernito en el que apareció la melodía de la novena sinfonía de Beethoven 25 o 30 años antes de que él escribiese la sinfonía, quizá en alguno de estos paseos. Y con esta obra tan impresionante y tan maravillosa vamos a acabar de acercarnos a un genio, pero que fue también humano y que hemos conocido gracias a estas 5 entrevistas que yo me han parecido apasionantes, porque tengo la sensación de que conozco ahora más a una persona que yo pensaba que conocía, pero que nos acabas de descubrir. Abigail Jareño es licenciada en psicología, es profesora de la Universidad CEU San Pablo y lleva 4 años investigando la psicología y la personalidad de Beethoven. Abigail, te agradecemos muchísimo lo que nos has enseñado, lo que nos has contado, y seguro que todo el mundo que nos ha escuchado pues ahora tiene una idea de Beethoven que le va a ayudar o nos va a ayudar a que escuchemos su música también de otra manera y la disfrutemos todavía más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.